Pero bueno, y justamente lo platicamos como el tema se iba a centrar específicamente... Ah, no, mira, este es el opening. Déjenme busco el keynote completo. Creo que es este. En cómo todo se iba a centrar en inteligencia artificial, sí o sí. O sea, creo que en estos meses vimos cómo tanto OpenAI, Microsoft e incluso muchas otras empresas, los dueños de Stable Diffusion, Midjourney, todos ellos se centraron específicamente en temas de inteligencia artificial. Y faltaba Google. De hecho, por ahí, incluso Meta. Ven que ya sacó hasta sus inteligencias artificiales todo extraño. Ahí como dice desconocido. AI. Me acordé justo en el... Me acordé justo en la transmisión que hicimos. En del Steve Ballmer, ¿no? Con su developers. Pues así acá, ¿no? Con AI. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenía ya la presión alta Google en presentar cosas relacionadas con inteligencia artificial. De hecho, el video que saqué ayer es justo un resumen, pero también les digo o les platico qué otros productos, a qué productos les hace competencia Google directamente con lo que presentó. Entonces, vamos a empezar rápido mostrando algunos de los que mostró. El primero es este de los correos, ¿no? Es decir, que puedas integrar Bard o alguna inteligencia artificial directamente desde Gmail y toda la ofimática. De hecho, más adelante lo muestran con todo el Google Docs y todas esas aplicaciones. Entonces, pues la idea aquí es que pues, si tú quieres responder un correo, que le puedas pedir a Bard o a no sé a qué inteligencia artificial que te redacte un correo y que tú incluso le puedas cambiar como que el tipo de sentimiento, ¿no? Así, un poco más formal o elabora más o hazlo más corto o pues, así como de tienta mi suerte. Para que entonces solito te cree el texto, ¿no? Esa es una de ellas. Otra, la que sí me pareció interesante, no sé si esto como tal era de inteligencia artificial, pero era esa posibilidad de que a través de Google Maps tuvieras como que una vista mucho más, como más de videojuego, ¿no? O sea, como que te sea más inmersiva y si querías navegar a través de Google Maps, literalmente es como si estuvieras en, como en el GTA, ¿no? Mira, a ver. Creo que aquí lo muestra rápido. Así, ¿no? Entonces, ¡buah! Puedes ir navegando por la ciudad siguiendo la ruta que te marca el mapa hasta llegar al destino. O sea, con todo y las aves. Ahora, la verdad es que yo siento que esto nada más es un video prerenderizado. O sea, no dudo que sí se pueda hacer esa navegación. Pero, por ejemplo, ese efecto de las aves, o sea, yo no creo que eso esté incluido, ¿no? Y si está incluido, pues al final va a ser un video sobrepuesto. Para que se vea como que más real, ¿no? Pero eso estuvo impresionante, ¿no? O sea, al final es un Google Maps mucho más dinámico. Eso me gustó, ¿no? Más allá de eso, pues sí, presentaron otro tipo de cosas. Por ejemplo, efectos para las fotos. Y sobre todo el tema de Bard, que es quizá de lo más importante. Donde aquí presentaron, por ejemplo, la segunda versión del Palm. Palm es el lenguaje que utiliza Bard y seguramente otras inteligencias u otras interfaces que ya presentó sobre los nuevos avances, ¿no? Palm es, digamos, que la analogía a utilizar GPT-3.5, GPT-3 o GPT-4, ¿no? Es decir, ChatGPT está en la versión 4 de GPT. Y digamos que Bard ahorita va a estar utilizando la versión de Palm 2, ¿no? Digamos que es como el backend de la inteligencia artificial. Entonces aquí ya te van mostrando cómo pues ahora sí ya tiene como que más cosillas. Digo, a nivel técnico no conozco mucho, pero pues así lo fueron presentando. Después el tema ahora sí ya de Bard, ¿no? Por ejemplo, algo que le faltaba y que pues muchos se quejaron en ese entonces cuando lanzaron como que el preview del preview de Bard fue el hecho de que no tenía el soporte a programas de, o bueno, a lenguajes de programación, es decir, que te pudiera ayudar a, con código, ¿no? Entonces ahorita ya le agregaron eso. Por ejemplo, ahí dice Carlos que, pues sí, por ejemplo, algo que no tiene Bing es esto, ¿no? O sea, Bing todavía está limitado y creo, y no es porque no pueda, de hecho lo platicamos, no es porque no pueda, es simplemente aquí hay un tema sobre todo de dado que Bing Chat utiliza GPT-4 para dar los resultados, o sea, ¿hasta qué punto, digamos, no está compitiendo Bing Chat con el mismo Chat GPT? ¿No? Es decir, yo creo que Bing Chat lo están enfocando meramente en búsquedas o generación de contenido a través de búsquedas casuales, ¿no? Y todo el tema de código o cosas más especializadas se lo dejan directamente a ChatGPT. Por eso es interesante cómo así lo lanzó este Bart, ¿no? Porque pues aquí no hay competencia, ellos mismos están utilizando su propio modelo de lenguaje. Por lo tanto, no le están compitiendo a otro producto interno. Y bueno, dice desconocido, sí me ha dado código. Sí, o sea, sí te lo da, pero digamos, es lo mismo que sucedía con Bard anteriormente. Como que le tienes que insistir o cambiarle un poco ahí la pregunta. Tienes que aplicar tus habilidades de prompt engineer para que sí te lo dé. Por eso te les digo, o sea, sí te lo puede dar, pero si tú explícitamente le dices, dame el código de esto, probablemente no te lo dé a la primera. Yo lo he intentado y siempre me manda referencias o me manda algunos links. Y ya hasta como 3-4 veces que le pregunto ya me lo muestra. Pero porque nativamente no lo han habilitado. Hay un switch ahí en el Bing Chat que dice todavía no des código. Entonces, pues esa es una. Todo el tema de diseño, de seguridad, etcétera. Bueno, eso todo el mundo te lo va a vender. Es seguro y no te tienes que preocupar. La verdad es que eso pues, está muy debatible. Y bueno, por ejemplo, algo que es ilógico es que dice que ya soporta más de 180 lenguajes, pero no está habilitado tampoco. El problema que siempre veo de Google cuando lanza estos servicios, pues es que Google siempre los lanza uno en beta. Es decir, nunca son productos totalmente 100% productivos, digámoslo así. Entonces, digamos que la etiqueta de beta sirve mucho para decir esto sigue siendo un experimento, lo cual, digamos, hasta cierto punto está bien. Pero platicábamos, ¿no? Como Gmail tardó como 10 años, ¿no? En salir de beta para hacer un servicio ya totalmente productivo. Esa es una. Y la otra es que hasta el final, después de que casi llevan cerrando, dijeron que todas estas nuevas características de Bart o de inteligencia artificial, las fotos, etcétera, iban a estar exclusivamente ahorita en los Pixels. O sea, tenías que comprar tu Pixel para poder ver esas funcionalidades nuevas. Dice 180 países. Sí, está disponible en 180 países, pero sigue estando, se supone que en inglés, aunque igual por ahí ya vi que trataron de hacer que hable en español y de repente sí te habla en español. Por eso está raro, ¿no? Como, o sea, le ponen un switch a estos modelos de lenguaje, pero si le rebuscas tantito sí te puede traducir el contenido. Que bueno, al final podría ser eso, ¿no? O sea, la respuesta en inglés, tradúcela y listo. Esa es una de las cosas que veo ahí. Saludos a Sergio, que por cierto se unió como principal developer. Mándame un Twitter o algo así, Sergio, porque se incluye una charla ahí como asesoría para poder agendarla. Pero bueno, gracias por unirte y de nuevo gracias a todos los que me apoyan con sus superchats, con sus likes, con suscribiéndose al canal, siendo miembros. También en el Twitch. Gracias, Debs. Sí, tengo mi Chrome en beta. Sí, le gusta los betas al Google. El siguiente fue también integrarlo en el Workspace, ¿no? Por ejemplo, en el Word o en el Office, en el Google Docs, ¿no? Entonces, igual, tienes aquí un como una interfaz en donde tú le vas a poder preguntar Dame un resumen o un CV de bla, bla, bla. Entonces ya te genera el texto. O sea, esto digamos que sí, ya lo habíamos visto. El problema muchas veces, y lo platicamos en la sesión, el problema es que estos ejemplos o sea, están buenos, funcionan, todo lo que quieran. Pero creo que ya no son tan impresionantes. Es decir, ya no dices, no, eso nunca lo había visto en mi vida. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya muchas otras empresas sacaron servicios similares, integraciones similares. Entonces ya no nos causa así como el efecto de wow. O sea, no dejan de estar bien estos ejemplos. Probablemente quien esté usando Google Docs, Google Sheets y todo esto, pues dice, ah, no, pues sí, yo quiero probarlo, ¿no? A lo mejor me ayuda mucho en hacer mi tarea y todo eso. Pero al final, como tal, la funcionalidad siento que ya no impresionó tanto. Y ni siquiera a mí, sino a la misma gente que estaba en el Google I/O, que son empleados de Google. O sea, ni ellos mismos se sentían emocionados a veces, ¿no? Nos burlábamos un poco de que había ciertos silencios incómodos, porque como que no sabía la gente o los empleados de Google si debían aplaudir o no. Y tampoco los que estaban dando la conferencia sabían si deberían hacer pausa para que aplaudieran o no. O sea, estaba extraño esa parte. Pero bueno, al final, pues sí. Quizá el más interesante que me causó más dudas, más. Sí, pues sí, más dudas es cómo integraron ahora la búsqueda generativa en directamente dentro del buscador. Porque, por ejemplo, si se fijan en Bing Chat, todavía tienes la parte de la búsqueda y la parte del chat, ¿no? Entonces, si tú quieres hablar con el chatbot, tienes que moverte a la otra sección. Aquí parecería que lo que están haciendo es integrar ya directamente el contenido generativo directamente en las búsquedas, lo cual puede ser bueno o malo. Creo que este ni siquiera va a ser el diseño final. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que a nivel de Google siempre hemos platicado, le falta. En primer lugar, faltan los anuncios, que por ejemplo, si me preguntan, yo pensaría que los anuncios van a estar por acá. O sea, en este espacio blanco, ahí van a estar los anuncios. Ahí o arriba, en vez de estas imágenes, van a estar ahí anuncios y abajo estos resultados. ¿Por qué? Porque de nuevo, el negocio de Google en términos de búsqueda son los anuncios. O sea, Google recolecta tu información y con eso te crea perfil. Y con ese perfil te puede mostrar anuncios de lo que buscas, dijiste, escuchaste, dormiste, etcétera, ¿no? O sea, de todo lo que tú digas, también te va a estar mandando anuncios. Entonces, si ellos deciden cambiar la pantalla de búsqueda a contenido generativo, digamos que ellos mismos estarían poniendo el pie porque su negocio más grande es justamente anuncios en las búsquedas. Entonces yo creo que eventualmente o dejan esta pantalla y le van a meter anuncios de nuevo. El primer resultado va a ser un anuncio o esta pantalla la van a rediseñar más adelante. Es decir, ahorita la mostraron como para decir, mira, así se vería, así la vamos a probar, pero eventualmente la van a tener que modificar para ponerle anuncios. Entonces, pues sí, eso está interesante. Ahora, la otra parte, por ejemplo, que no me gustó tanto de la interfaz. Déjenle abro aquí en. La otra parte es que si me ponen toda la pantalla y yo no quiero contenido generativo, o sea, quiero una búsqueda tradicional. Por ejemplo, quiero, no sé, ábreme la página de la marca de zapatos. O sea, me estaría generando contenido de zapatos y después las búsquedas, como que esa parte no me quedó clara, ¿no? O sea, está bien, pero no sé, o sea, sentiría que le están dando ahí un se estarían dando un plomazo en el pie, ¿no? Porque si su propio negocio depende de que los anuncios aparezcan hasta arriba. Y bueno, y si la gente quiere buscar o hacer búsquedas tradicionales, ¿cómo puede quitar esa pantalla? O sea, debería ser hasta cierto punto opcional, o como le hace Bing Chat, ¿no? Que tienes una opción, una pestaña, así como tienes videos, imágenes, noticias, que tengas una pestaña, otra opción alterna. O sea, como que hay varias formas en las que podrían resolver eso, pero pues bueno, hasta que no se pruebe por la gente, pues quién sabe si es un diseño que funcionaría. Ese es de búsqueda. Luego, en términos de nube, o sea, aquí en términos de nube es cómo integran la inteligencia artificial a servicios como Google Cloud Platform, ¿no? Este señor es ahí el CIO de Google Cloud. Entonces aquí lo importante más que nada es cómo, o sea, muchas veces en temas de la nube, sí le apuntan a desarrolladores, pero también como a empresas, ¿no? De decir, pues nuestros clientes ya tienen Google Cloud Platform, hay que ir a venderle servicios en la nube. Y entonces la idea es que puedas tener en Google Cloud las APIs, por ejemplo, para utilizar Bard o digamos Palm 2, que si quieres generar texto, tengas la API con este disponible en Google Cloud, si quieres generar imágenes, si quieres cambiar de texto a voz, etcétera, ¿no? Esa es como que la parte en la que funciona. Después, la parte de desarrollo. Aquí la verdad es que mostraron como una aplicación para estudiantes, sobre todo, en donde tú agarrabas todo el contenido que tienes en Google Drive. O sea, esto es como para estudiantes, ¿no? Imagínate que tú haces tus apuntes y los subes a Google Drive. Entonces, esta como aplicación o servicio, lo que hace es, tú jalas esa información. Hay una como inteligencia artificial, imagínense que hay un mini Bard. Toma esa información, la condensa, la estudia, la entiende y entonces tú le puedes preguntar ciertas cosas o él te puede ayudar y hacer sugerencias, ¿no? Como tarjetitas, quizzes o exámenes o resúmenes del contenido que tú hayas subido. Digo, no siento que esa haya sido una buena sección para presentarlo aquí. Pero bueno, más adelante, por ejemplo, en la conferencia de desarrollo, que por cierto estuvo aburridísima, aburridísima, ahí presentaron un servicio que se llama Android Studio Bot. Y este sí era, pues digamos que la competencia a Copilot X. Entonces es un chat directamente en Android Studio, en donde tú podrías preguntarle cosas o si te sale algún error, tú podrías seleccionar ese error o ya directamente te sale ahí una burbujita para que le preguntes al chat por qué te salió ese error o qué tronó, te revise el código y te dé algunas sugerencias para arreglarlo. Entonces, más o menos así funcionaba el tema de desarrollo. Luego viene todo el tema de la responsabilidad de AI, que por ahí ya me habían recordado. Aquí la verdad es un punto en el que, o sea, depende, tienes que creerles a medias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a diferencia de, no sé, o sea, ¿qué empresa? No sé. Voy a poner el ejemplo de Meta. Meta te hipervende la idea de que ellos no roban tu información, no la usan con fines que no conozcas, no la venden, etcétera. Pero después te enteras que o se filtra información, que hay ciertas empresas que te roban todo el código, toda la información que Meta les dio directamente. Entonces, al final, sabemos que Meta usa tu información como quiere, ¿no? Se la pone de calzones tus datos y listo, ¿no? Por eso les digo que hay que creerle a todas las empresas, o sea, a todas, a la mitad. Y también Google tiene su sección como de, mira, nosotros vamos a cuidar tu información, dánosla y estará segura, ¿no? Y eso es relativamente cierto, pero después recuerden que al final Google, todo Google depende de anuncios. YouTube depende de anuncios. Los mapas dependen de anuncios. El buscador depende de anuncios. Gmail depende de anuncios. O sea, todos los servicios tienen integrado anuncios. Querrámoslo o no, necesitan de nuestra información para seguir alimentando sus algoritmos y que también las empresas pues sigan pagando por más anuncios, anuncios mucho más específicos de acuerdo a tus gustos o lo que buscas. Por eso les digo que es muy, o sea, no hay que creerles tampoco al 100% de que, ay, sí, Google cuida mis datos, porque al final, pues no, o sea, una parte de ellos a lo mejor sí, cierta información la guardan, lo que sea, pero otra la tienen que utilizar para mostrarte anuncios. Entonces, por eso es que todo ese tema de responsabilidad de AI, o sea, es un agujero negro, es una caja negra en donde o tú les crees o no les crees. dependiendo de qué tanto seas afín con la empresa que te lo está diciendo, ¿no? Ese es el tema. Luego, ¿qué más por aquí? Bueno, todo el tema del ecosistema de Android no es tanto como de desarrollo. Yo pensé que iban a mostrar la versión de Android 14, pero resulta que ya lo habían mostrado antes y dijeron, pues yo lo aquí, todo es AI, ¿no? Android seguramente no tiene nada de AI. Entonces ese ni siquiera lo mencionaron. Bueno, aquí todo el tema de dispositivos, el Find My Device, que es para poder encontrar tus dispositivos. Y listo. Y todo así como de AOC. Temas de mensajes, ¿no? Digo, ahí en Estados Unidos se pelean mucho por el hecho de que te discriminan los gringos y si tu aplicación de mensajes tiene las burbujitas verdes. Porque si utilizas un iPhone tiene las burbujitas de los chats azules, ¿no? Entonces, si eres chat azul, eres cool. Y si eres chat verde, eres chafa, ¿no? Pero así es allá en Estados Unidos. Entonces anda buscando Google, o más bien creo como su propio protocolo o algo así, en el que dice, vamos Apple, únete a este protocolo para que dejen de discriminar a la pobre gente que en su interfaz tiene burbujitas verdes. Y es como de, o sea, si tanto te molesta, cambia las burbujas verdes a burbujas azules, pero es una guerra de decir, nosotros tenemos 800 millones de usuarios activos mandándose mensajes de texto, ¿por qué tenemos nosotros que cambiar nuestro color de burbujita a azul, ¿no? Y Apple puede decirte lo mismo. O sea, es un tema ahí muy como que medio ridículo de pelearse por mensajes de texto, ¿no? Y aquí en Latam todos usamos WhatsApp. ¿Quién se comunica por mensajes de texto tradicionales? Creo que nadie. Está canijo, ¿no? Todo el tema de Android también. Aquí me dio un chorro de risa esto. O sea, lo que dicen es, estamos utilizando inteligencia artificial para hacer fondos de pantalla. Por ejemplo, mira, aquí dice como de, méteme los emojis que quieras y yo te voy a hacer un fondo de pantalla con ellos, ¿no? Entonces aquí escoge como que los emojis que le gustan. Entonces supone que este es generado por inteligencia artificial, lo cual desde mi punto de vista es como de, a ver, tampoco es de a fuerzas meter inteligencia artificial como concepto en cualquier cosa, o sea, generar una imagen de emojis no creo que necesite inteligencia artificial, ¿no? Aquí literalmente tú le estás dando los emojis, hay una función que te dice colorea el fondo, e incluso tú ahí lo seleccionas, ¿no? El fondo que sea verde, que sea azul. Y ponme los emojis en posiciones aleatorias. O sea, yo creo que esto no debería ser considerado inteligencia artificial, ¿no? Es como si me dijeras, no, ahora utilizo inteligencia artificial para guardar una imagen, ¿no? En vez de dar clic derecho, guardar imagen, doy clic derecho, guardar imagen con inteligencia artificial. O sea, tampoco, creo que tampoco se la deberían volar tanto en ese sentido. O sea, está padre esa funcionalidad. Imagínate hacer tu propio fondo de pantalla, pero ni de casualidad esto lo podría yo considerar inteligencia artificial. ¿No? O sea, creo que eso ya cae en un punto de la exageración, en el que le dijeron, necesitamos que tu área o tu organización también muestre algo de inteligencia artificial. Dijeron, ah, nada, diles que generamos fondos de pantalla con emojis. Y listo, ¿no? Claro, ahí dice desconocido. No, ¿quién dice? Ah, John Flores. Obviamente todos tienen que estar utilizando su Pixel. Aunque al terminar la sesión, agarren su iPhone, ¿no? Pero bueno, no lo sé. También esta parte, ¿no? Como que tienes una foto y te la separa del fondo. Entonces tú la puedes mover y hay como un efecto ahí de parallax. Esto yo me acuerdo que hasta lo hace Facebook, creo, ¿no? Tú puedes subir una foto y creo que te hace el mismo recorte. Y de nuevo, yo tampoco creo que esto sea considerado inteligencia artificial o algo así. Pero bueno, de nuevo, hubiera preferido que presentaran el tema todo de Android 14, pero no lo mostraron. Yo creo que se les olvidó. Bueno, el tema de los píxeles, eso creo que pues, no hay mucho que decir. Ay, déjenme decir. Lanzaron su nueva versión y sacaron el Pixel Fold. La verdad es que están bonitos, o sea, los colores me gustan mucho. Ojalá hubiera más teléfonos con este tipo de colores. La verdad es que eso sí, como un azulito más. Bueno, ese era el tema del Pixel. Y luego sacaron igual como la Pixel Tablet. Lo interesante es que tiene como un dock. Como si fuera el Echo, quién sabe qué, Amazon Echo 10. Entonces tú lo puedes anclar como en su dock, rotarlo, como si fuera una de esas pantallitas inteligentes. Eso estaba bueno. No, así se ve. Como si fuera así, pantallita inteligente nada más. Y luego con el Pixel Fold, ¿no? Que es como el foldable. Yo no soy tan fan, porque incluso lo veíamos en el demo. Por aquí se ve, ¿no? O sea, el tema de los desplegables o los, ¿cómo se llaman? Plegables, ¿no? Nada más. Es que se le ve la línea, ¿no? O sea, vean aquí, por ejemplo, en el video. Por más que quisieran cuidar que no se viera la línea, se ve. Ese es uno y también el tema de los bordes. Por ejemplo, vean los bordes. Están demasiado grandes, creo yo, para un teléfono de $1,800. O sea, está carísimo. Pero pues quién sabe cómo le vaya, ¿no? La verdad es que creo que son muy buenos los Pixel. Y deberían serlo porque pues, al final se supone que todo lo diseña Google. Y digo, él no creo que los fabrique, es decir, yo creo que tiene. Hay más proveedores que participan para toda la fabricación. Pero al ser un teléfono diseñado completamente por Google, pues sí. Obviamente que funcionan súper bien, ¿no? Esa parte está padre del dock. Pero pues no sé, pensaría que si tú ya tienes una tablet, la utilices mejor para esas actividades. Y no un teléfono que se despliega, ¿no? Y que a los 6 meses la línea del teléfono va a tronar o la pantalla. ¿No? Bueno, todo eso es lo que resta es de temas del Pixel. Pero pues ya, eso es lo más, digamos, lo más importante que presentaron en el Google I/O. A ver, espérenme. Entonces, no sé cómo lo ven. Ahora, yo les recomiendo no ver esas sesiones. Si no, vamos aquí a Google. Esas sesiones, la verdad, estuvieron muy chafas. La de desarrollo, chafísima. O sea, chafísima. No presentaron nada interesante. De hecho, por ejemplo, mostraron temas de lo de Angular versión 16. Pero casi, casi que dijeron, ay, por ahí creo que hay algo de Angular. Y bueno, YOLO. Adiós. Pero sí subieron aquí al canal, según yo. Bueno, aquí están todas las pláticas. Subieron las playlists de. No, no está aquí. De todas las presentaciones de ahora sí de producto a nivel de características. No están aquí. Déjenme las busco. Es que dependiendo del área. Google. O sea, dependiendo del producto que quieran ver las nuevas características, por ejemplo, ¿qué hay de nuevo en Firestore, no? Entonces, tenemos que ir al canal de Firebase. ¿Qué hay de nuevo en Angular? Y subieron el resumen de lo nuevo que hay en Angular. El estado de Angular, también aquí, por ejemplo, está en Google Chrome Developers. ¿Cómo iniciarse con Signals en Angular? El tema de Flutter, todo lo nuevo que hay en Flutter. Es decir, tendríamos que ir a cada uno de los canales que tiene Google para cada uno de los productos para poder encontrarlo, ¿no? Ah, mira, por ejemplo, aquí están todas las sesiones. A nivel de web, todo lo que hay de web, a nivel de Chrome OS, de Flutter y Dart, temas para educación, Firebase, que hay de nuevo en Firebase. Por ejemplo, creo que anunciaron el soporte a Next.js y Vue directamente con Firebase para hacer el hosting. Y también creo que puedes utilizar las APIs de Bart o de Palm, más bien, para poder crear aplicaciones con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí están, de hecho sí, mejor aquí en el canal de Google Chrome Developers. Por ahí también vi que sacaron una nueva API que se llama Web GPU, que viene a sustituirla a lo que tenemos con WebGL. Vean que WebGL es, digamos, toda la parte de las APIs para la optimización o el uso de GPUs en el navegador. Entonces lo están transformando para que sea como que una API mucho más robusta, ¿no? Web GPU es esta. Vamos a ver rápido esta. AI. Entonces, Web GPU es simplemente la nueva API para poder utilizar el poder de cómputo de las GPUs y que al final utilizan WebGL, ¿no? Que digamos es como la versión anterior. Y pues básicamente nos sirve para todo el renderizado, ¿no? De escenarios en 3D. Bueno, podría ser escenarios en 3D o incluso ciertas operaciones de cómputo muy pesadas. Pero lo que te permitiría esas APIs es poder, por ejemplo, renderizar esto. Y esto sí no es WebAssembly. Por ejemplo, tenemos 3JS o algunas otras librerías que te permiten dibujar directamente sobre un canvas, aplicar shaders, aplicar texturas, importar incluso modelos desde otras aplicaciones. Por ejemplo, creo que se puedes importar desde Blender tus modelos. Y bueno, obviamente también si puedes sacarle el provecho a la GPU, también puedes hacer operaciones para Machine Learning. Entonces está bastante completo, pero de nuevo, yo creo que les recomiendo, en vez de ver esa Google I/O fea, que no mostraron tanto, ver todas estas estos videos. Creo que aquí sí sumarizan mucho más la información que se presentó en el Google I/O a nivel técnico.